bajando del monte para abrazarla.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Señales de Humo, el 528 de nuestra 18ª temporada. Qué difícil, Félix. Se nos acaba el año y aquí seguimos.
Pues sí, buenas tardes, eso es. Aquí seguimos tratando de mandar señales de humo que hagan visible otras realidades y que nos hagan ver la historia desde otras perspectivas.
Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad.
Sí, y que nos hagan tomar postura en esta historia en la que queremos intervenir de alguna manera. Y este año hemos tratado un montón de temas interesantes y han pasado por aquí personas que nos han aportado mucho.
Ejército zapatista de liberación nacional.
Personas que están dedicadas en sus vidas a transformar ese otro mundo posible en el que creemos. Así que nada, Bego, ¿qué te parece si hacemos un repasito de aquellos temas más significativos que hemos tratado?
Vale, me parece perfecto.
Vamos allá.
Así que vamos a empezar, que no nos va a dar tiempo porque hay muchas cosas de las que hablar. Entonces, vamos allá, Javi. Hoy te vamos a dar trabajito.
Ya he hecho muchos recortes, Javi.
Si nos estás escuchando, quédate con nosotros en directo desde Hispanidad Radio, en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y si quieres, pues escúchanos más tarde desde el podcast de Hispanidad Radio. Empezamos el último programa oficial de 2022 de Señales de Humo.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con todas mis chales. Yo ando de este chamba a loca.
Nos han cambiado nuestros
Nos
Javi,
han
¿no?
cambiado, pero esta música que suena de Radio Fórmula se la vamos a dedicar a nuestro amigo Jesús, que sabemos que le gusta un montón y que además sabemos que ha sonado mucho en todo el año. Así que, ¿por qué no? Aquí con nosotros en Señales de Humo, Motomami. Y hacemos un repaso al 2022.
Mira qué fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo acá, baby, hackear. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando de este chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo
Pues hoy hemos querido preparar para este último programa del año una especie de vistazo de los vistazos, lo que viene siendo un repaso del año pues que dejamos atrás. Vamos, ya sé que es un recurso muy socorrido, pero creo que va a quedar, vamos, muy chulo. Vamos, lo hemos preparado con mucho cariño y Javi nos lo ha preparado también, sobre todo él. Que se ha dado un currazo con esos cortes de programa en programa, hombre, que hay que reconocerlo. Y con este Motomami que se nos viene arriba también. Así que nada, no disponemos de mucho tiempo, así que será una cosita rapidita, que hay mucho contenido, así que empezamos. Aunque va a ser un ejercicio complicado porque nos dejaremos cosas importantes por detrás. Esto de descartar, bueno, es lo que tiene, es complicado, pero vamos a intentarlo.
Bueno, pues uno de los primeros programas que hicimos en el 2022, lo usamos para recordar la figura de una de las personas que en gran medida ha formado parte del equipo de Señales de Humo y que a principio de año, bueno, pues desgraciadamente nos dejó, ya le tocaba. Bueno, luego incluso nos sumamos al homenaje que hizo la Diputación Provincial de Huelva y nos referimos concretamente a nuestro querido Paco Oliva. Y bueno, pero en aquel programa de primeros de año recordamos las palabras que en estos micrófonos nos dejó este amigo tan querido, Paco.
Si te parece, vamos a comenzar a contar esta historia por el final, Paco, que es también el principio de todo. Es un viaje apasionante porque la verdad es que tu vida ha sido intensa y extensa.
Bueno, intensa y extensa, estoy de acuerdo.
Sí.
Pero maravillosa también.
Sí, yo también estoy de acuerdo con eso.
Pues este corte que estamos escuchando pertenece a una larga entrevista que este equipo de radio le hizo hace unos años a Paco Oliva y que luego fue publicada en un librito sobre su vida.
Pues sí, y ya te digo que fue una vida apasionante, Félix. Es difícil resumirla, y más en este tiempito que tenemos, que, pero bueno, yo destacaría de ella quizás dos rasgos. Su vocación como comunicador y su compromiso en la lucha por los derechos de las personas más empobrecidas. Dos rasgos que ha mantenido siempre, en todo lugar, desde que comenzó trabajando en la radio, recién ordenado jesuita, y que bueno, vamos a dejar que él nos lo cuente.
Yo estaba en España, director de la emisora Radio Montilla. Entonces los jesuitas de Andalucía ayudábamos a Paraguay. Curiosamente, yo digo, me ofrecí para venir aquí sin conocer mucho el Paraguay, pero curiosamente, provincial, cuando le dije yo esto, llevaba una carta al Paraguay, en la cual desde el Paraguay querían que yo fuera allí. 2 de abril del año 64, el día que llegué al Paraguay, me pusieron de asesor espiritual de un colegio. Y los muchachos me cambiaron la manera de pensar. Después yo se la cambié a ellos. Y así estuve 5 años con universitarios también. Y eso no le gustó al gobierno, porque estaba ayudando a pensar a la juventud. Y bueno, me echaron.
Bueno, pues así, de esta manera dramática, ¿no? Aunque él, bueno, lo cuenta, bueno, muy naturalmente, ¿no? Empieza Paco Oliva, pues, su trayectoria, que está llena de episodios en los que se ha jugado la vida, vamos, literalmente, y se ha enfrentado a los poderes establecidos.
Es impresionante esa rebeldía constante que tuvo. Porque después de ser expulsado de Paraguay por la dictadura de Stroessner y salvar por los pelos su vida, cuántas veces nos lo ha contado, ¿no? Se fue a Argentina y trabajó con los emigrantes paraguayos allí. Y volvió a conocer el exilio en los tiempos de la dictadura de Videla, donde estuvo, pues, a punto de ser secuestrado. Otra vez peligro. Y bueno, sobrevivió un tiempo como refugiado en Inglaterra y en Ecuador.
Así es. Y luego, durante 8 años, pues, vivió la revolución sandinista en Nicaragua, de donde volvió a ser prácticamente expulsado del país, esta vez por la propia Iglesia Católica. Ahí, en ese momento triste de su vida, fue cuando recaló en Huelva, que era donde estaba su familia, y estuvo trabajando, pues, con jóvenes durante 10 años, siempre sin dejar los medios de comunicación. Hasta que en 1996, bueno, regresó a su querido, definitivamente, Paraguay, ¿no?
Sí, así es, se fue. Estuvo aquí los 10 años y se marchó.
Se marchó.
Deja aquí a sus queridos jóvenes, que ya no somos tan jóvenes. Pero bueno, fíjate, a pesar de que fue recibido allí como una figura con un gran significado político y podía haber tenido una cátedra en la universidad o dedicarse a tener exclusivamente sus programas de radio, que también hacía, pues él decidió irse a vivir al Bañado Sur. Y bueno, el Bañado no es un barrio cualquiera. Es un asentamiento de chabolas a las afueras de Asunción, cuyos habitantes viven prácticamente, pues, de lo que se encuentran en el basurero. Es el basurero más grande de la capital. Y desde allí, viviendo en el Bañado, pues mantuvo una lucha incansable durante toda su vida en defensa de los más desfavorecidos.
El trabajo en el basural es horrible, horrible. Ahora, si se cerrara el basural, ellos no tendrían donde trabajar. Este basural es el único lugar fijo de poder ganar algo en Paraguay, en el Bañado. Vivir en la miseria significa no saber si mañana vas a comer, si hoy vas a comer, que no tienes trabajo ni lo vas a encontrar. que vas a estar sometido al capricho de otras personas y que no tiene ningún porvenir. Eso es lo peor de todo.
Y así, a lo largo de los últimos 25 años, Paco Oliva, El País, ha impulsado muchas iniciativas, ha mantenido una presencia constante en los medios de comunicación, estaba implicado, vamos, en todas las luchas sociales. Ese trabajo infatigable lo hizo merecedor de varios reconocimientos internacionales. Fíjate tú, incluso fue presentada su candidatura al Premio Nobel de la Paz, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, luego hablaremos de todas esas luchas y de los proyectos que inició, que han sido muchos. Pero vamos a recordar ahora que desde allá, Paco nunca perdió su vinculación con esta tierra, a la que regresaba regularmente para visitar a su familia y a nosotros, sus amigos, ¿no? Para estimular los proyectos de cooperación con entidades locales y para conectar con la inmigración paraguaya aquí en España.
Bueno, y también se asomaba, pues, de vez en cuando por este humilde, ¿no?, programa, para seguir poniendo a Paraguay en el mapa, como él decía, ¿no? Porque junto a Paco hemos recorrido en señales de humo los avatares de la política paraguaya en los últimos años. Vamos a escuchar algunos fragmentos de estas intervenciones. No, no sé si te parece, ¿no?
Dale, Feli, ¿no? Eso era muy suyo. Dale, mira, yo me acuerdo mucho de la entrevista que se le hizo al día siguiente, creo que de que el obispo Fernando Lugo ganara las elecciones y acabara así con más de 60 años ininterrumpido del Partido Colorado en el poder, con toda la corrupción que arrastraba y la pobreza de la inmensa mayoría de habitantes del Paraguay. Fernando Lugo estaba al frente de una candidatura que aglutinaba diversos partidos y movimientos sociales y en cuya retaguardia Paco estuvo colaborando de forma muy activa. Eran momentos pletóricos de alegría e incluso de sorpresa por la esperanza, pues, de un cambio recién estrenado.
Sí, por lo menos comencemos a caminar, que es mucho, ¿eh? Después de 61 años de estar parado, que comencemos a caminar.
Paco, y para comenzar, ¿la gente cómo se ha tomado en Paraguay el que una persona no adscrita al Partido Colorado sea la que vaya a ser responsable de la dirección del país?
Mira, había un sentimiento en la gente, fuera de los militantes colorados, ¿no? Había un sentimiento en la gente que esto tenía que venir. Y una alegría tremenda. Todo el mundo salió fuera lo que llevaban dentro.
Paco, contamos contigo como cronista privilegiado para que nos vayas contando en estos dos años algunas de las cosas que suceden en ese país. Y hoy, desde luego, nos quedamos con este clamor de ilusión y de esperanza que ha brotado de las entrañas mismas del pueblo paraguayo para engendrar este cambio. Y con... Dime, Paco.
Mira, nos habían robado todo menos las esperanzas. Y esta esperanza ahora ha crecido mucho más. Eso es lo bueno.
Muy bien, Paco. Sí. Pues nosotros nos alegramos contigo cuando te vamos a volver a tener por aquí.
Mira, yo prometí que si ganaba Lugo iría por España.
Lo que no dijiste es cuándo, ¿no?
En Navidad.
Venga. Bueno, pues
ahora
venga.
Estoy muy ocupado con mucho trabajo.
Sí, sabemos.
Pero
que
en Navidad la gente se relaja un poquito.
Muy bien, bueno, pues confiamos tenerte aquí de nuevo en las Navidades próximas. Nos contarás de primera mano cómo va el crecimiento de un país como Paraguay.
Y los adelantos que va a haber, ¿eh?
Muy bueno. Bien.
Poquito, pero firme. Salud, pues... trabajo, educación.
Ay, qué entrañable. Sí. Suena escuchar estas palabras, ¿verdad?, tan cercanas, Andrés, que te has sentado aquí con nosotros a hacer este repaso, ¿verdad?, que parece que no, que está pero no está, ¿verdad?
Está pero no está. La verdad que ha sido un año para nosotros muy marcado por tantas cosas, pero entre otras por la pérdida de Paco, ¿no? Que ha sido muy, muy inspirador de todas las cosas que hacemos aquí en Huelva y de alguna forma también inspirador de este programa de Señales de Humo después de tanto tiempo.
La suerte de conocerlo, ¿no?, y de haberlo entrevistado varias veces, ¿no, Andrés?
Sí, de aprender muchas cosas de él, de entender lo que es la comunicación transformadora y la misión política que tiene un programa como este, tan aparentemente falto de recursos, pero que tiene su importancia, ¿no?, y también su incidencia en todas las cosas que hacemos.
Uh-huh. Bueno, y precisamente, pues este año celebramos nuestro programa 500, uh-huh, y lo hicimos desde los asentamientos chabolistas de Las Madres, una zona agroindustrial de la provincia, y la noticia era el mismo lugar, la misma realidad que hoy por hoy pues sigue existiendo, las migraciones y esa forma tan contraria a los derechos humanos que tenemos en los países enriquecidos de afrontarlas.
son uno de los temas transversales de Señales de Humo, y por eso quisimos hacer ese programa 500 precisamente en ese lugar en el que se condensan pues tantas injusticias tras décadas de lucha pues para erradicarlo. Aún así fue una experiencia muy gratificante, así que nada, nos sentimos muy acogidos en aquel contexto tan difícil y no queríamos pasar la oportunidad de recordarlo, vamos.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, y junto a Pepa tenemos sentados a nuestro lado a Adama y a Mamadou. Buenas sí. tardes a los dos.
Buenas tardes.
Vamos a empezar por Adama, si te parece. Adama Bagayogo, corrígeme si lo digo mal. Muy bien, gracias. Es un maliense que lleva ya en España pues bastantes años, ¿no?
Bastantes años.
¿Cuántos?
18.
18 años. Toma ya, más que muchos españoles, ¿no? Y vive en este asentamiento de las madres hace 10 años.
Más de 10.
Más de 10 años. Bueno, Adama tiene permiso de trabajo. Bueno, vas a contarnos a partir de ahora, pues un poco tu realidad, cuál es tu trabajo. Pero déjanos que antes presentemos a tu compañero. Bien. ¿No? ¿Qué bueno. hay? Mamadou Kané.
Sí, Mamadou Kané. Buenas tardes.
¿Qué hay, Mamadou? ¿De dónde, qué país eres tú?
Estoy en Malí.
También de Malí, bueno. Sí, ¿y sí. vives en la finca donde trabajas?
Sí, Malvina.
Ajá, ¿y tienes permiso de trabajo?
Sí, tienes trabajo. Y...
Bueno, pues la idea que tenemos un poco es que nos vayáis un poco contando vuestra historia,
sí.
que está ligada claro. indiscutiblemente a este lugar. Si queréis podemos empezar por, bueno, indistintamente vamos contestando
bueno.
Todos. Me voy a dirigir primero a Pepa, ¿no? Porque quizás nos pueda ayudar a ponernos en contexto, ¿no? Hablábamos antes de la realidad de los asentamientos, que es una realidad no solamente de este lugar, ¿no? Sino que está extendida por todo el mundo.
Sí.
Pero en la provincia de Huelva se han cronificado en el peor sentido de la palabra, ¿no? Y parece que se han convertido en una de esas realidades imposible de transformar, ya sea que vengan las asociaciones, que se hagan las mesas, que venga el relator de la ONU, los reportajes en televisión. Sí. ¿Qué pasa, Pepa? ¿Qué explicación tienes tú para que esta realidad, que parece que nadie quiere, pero que sigue estando ahí y está como anquilosada, ¿no? ¿Qué se te ocurre para que no se termine de resolver este asunto?
Bueno, nosotras siempre lo resumimos en una frase muy cortita: no hay voluntad política.
Ajá.
Yo creo que partiendo de ahí se puede entender todo. Pero porque ahora mismo no hay ni una sola solución encima de la mesa real. Hay propuestas, pero sin presupuesto, que eso significa que nada, es como si no hubiese nada. Pero el problema ya no solamente que se cronifique, que se han cronificado después de 21 años, sino que se le hace la vida imposible desde las administraciones a las personas que viven aquí, a las personas migrantes. Se le hace la vida imposible pues demoliendo sus chabolas. Por ejemplo, en este mismo asentamiento el 28 de junio se destruyeron cuatro chabolas, de las cuales uno, un trabajador, salió a las 8 de la mañana a trabajar y cuando volvió a las 2 de la tarde su chabola no estaba, había desaparecido. La demolieron trabajadores del ayuntamiento de Moguer. Es una práctica muy común, pero además es que cuando hay un incendio que es una emergencia humanitaria, no hay ni una sola administración en ni un solo incendio de todos los que ha habido desde que comenzaron desde que surgieron los asentamientos, nunca han ayudado. Es decir, estamos hablando de trabajadoras y trabajadores que cuando hay un incendio y se quedan sin casa, se quedan absolutamente en la intemperie. Las asociaciones lo han dicho muchas veces, las grandes ONG que tienen recursos, que ellas no tienen recursos para solucionar ese tema. Pueden traer agua, pueden traer manta, pero no pueden solucionar el tema solo de los asentamientos. Entonces, el problema es que no se soluciona el acceso a la vivienda, que es un derecho constitucional, de unos trabajadores que están trabajando en un sector fresero que supone el 8% del PIB andaluz, que están generando riqueza, que están aportando riqueza a nuestra sociedad, a nosotras, a todas y a todos, y sin embargo no tienen como contrapartida absolutamente ningún derecho. Es decir, los asentamientos, aparte de no solucionarse, es la zona del no derecho. Aquí hay una ley y ahí fuera del asentamiento hay otra. Ese es el principal problema. Resumen, no hay voluntad.
No hay voluntad. Yo creo que lo has dejado medianamente claro. Pero a mí nos gustaría a todos, por supuesto, escuchar a tanto a Mamadou como a Movido, porque es difícil que la gente entienda lo que significa vivir permanentemente en un asentamiento como este, ¿no? No queremos caer en un relato morboso, pero sí nos gustaría que nos lo contarais de primera mano. ¿Cómo es la vida en un asentamiento como este, Movido?
Muy mal. Muy mal. Nosotros no estamos viviendo aquí por gusto. No estamos aquí por gusto. Por ejemplo, estamos aquí porque no tenemos otro medio. Si nos ponemos ahora a buscar casa en cualquier sitio en la comarca de Huelva, no encontramos casa. Porque no nos facilitan casa en ningún sitio. Entonces estamos obligados de alojarnos aquí. Y el alojar también nos pone difícil también, ¿sabes? Siempre se nos están rompiendo la chabola aquí, ¿sabes? No nos dejan vivir tranquilamente aquí también, ¿sabes? La verdad, nosotros no sabemos qué podemos hacer, no sabemos, la verdad.
Bueno, pues si hay un contenido del programa desde los orígenes, es el vistazo al mundo, ¿verdad, Begoña? Que pues sí. Siempre ha estado presente,
sí.
Y de alguna forma también parte de la tarjeta de presentación. Mirar a la realidad, mirar a la actualidad e intentar discernir qué es lo que hay detrás. Sé que le has preguntado a Gonzalo que escogiera una noticia y parece como evidente que la noticia que ha tenido que escoger de este año, por desgracia, es la de una guerra. Una guerra que nos golpea desde hace varios meses y que además va increciendo tanto la inseguridad, la inestabilidad y sobre todo la angustia de la gente que vive allí y que va a pasar, recordemos que estamos en Navidades y en invierno, un tiempo muy doloroso. En fin, las bombas siguen cayendo, siguen sumando, no es la única guerra que sigue abierta ahora mismo en este momento. De eso, además, hemos hablado hace muy poquito con Pablo San José Alonso, del grupo antimilitarista Tortuga, que desde hace muchos años nos acompaña para tener algo de termómetro de cómo está la belicosidad en el mundo.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, y junto a Pepa tenemos sentados a nuestro
tiempo. Hay otro conflicto que también le queríamos poner el punto en la I, es el de Yemen, que lleva activo al menos 11 años, un país bueno que continúa siendo asediado por bombardeos perpetrados por una coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y que alegan combatir a los rebeldes hutíes, ¿no? Las cifras pues son impactantes, más de 233.000 muertos y 2,3 millones de niños con desnutrición aguda, falta agua potable y atención médica para la población. Vamos, la ONU incluso la ha clasificado a Yemen como la peor situación humanitaria del mundo, ¿no? Y es algo que también se pasa de puntillas por encima de este conflicto.
Sí, y otras guerras no menos importantes son las guerras de Etiopía, Malí, Somalia, Mozambique, la región Lago Chad, Congo, Sudán, Sudán del Sur, Myanmar, Afganistán, Irak, Siria, en fin, podría seguir. Pablo, ¿por qué crees que la atención se centra en un único conflicto habiendo tantos frentes abiertos?
Bueno, bien, es verdad que el conflicto de Ucrania lo tenemos más cerca, está sucediendo en Europa, está en las mismas puertas de Europa, afecta incluso pues a nivel económico a algunos países del este de Europa, incluso a toda la Unión Europea, pero de alguna manera este conflicto tiene una dimensión geopolítica que no tienen los demás, porque se está librando una batalla, digamos, por la hegemonía planetaria entre una serie de potencias y otras. Y se está librando pues en ese escenario, por desgracia, para la población de ese país, ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave, y también precisamente porque como hay una polarización muy fuerte en este enfrentamiento, pues se ha generado totalmente pues una especie de batalla de conquistar las mentes, como decía Borrell, batalla de información, para que las poblaciones de los países, en este caso de la Unión Europea y de la OTAN, pues cierren filas con la estrategia militar que está implementando allí Estados Unidos y la misma OTAN. De ahí que esté saliendo en el telediario una y otra vez, que todos los días se nos inunde de informaciones sobre esta guerra, que son informaciones que son parciales, porque solo informan de, digamos, de las tropelías que comete uno de los dos bandos, pero no de las del otro, porque de alguna manera hay una especie de propaganda o de interés en que esa guerra continúe y que nuestros países participen en ella, enviando armamento, entrenando a tropas combatientes, en el caso de Ucrania, aumentando los gastos militares, y hay un interés muy claro en que estemos sobreinformados en relación a este conflicto. Sin embargo, todos los demás que has nombrado son conflictos en los que casi el interés más bien es que no sepamos nada, porque son guerras que tienen mucho que ver con el colonialismo económico. Cada una tiene su explicación, son causas, digamos, son contextos muy diferentes, pero tiene muchísimo que ver con intereses de compañías económicas, con temas de rutas comerciales, incluso de monedas, de agua potable, hay un montón de intereses que se supone que cuanto menos se sepa de ellos, pues mejor. Entonces, en este caso, los medios de comunicación, aparte de que son guerras que, por supuesto, están geográficamente más alejadas, no tienen que ver pues con nuestro continente ni con nuestra, especialmente con nuestra cultura, pues se quedan como bastante más como tapadas, lejanas, y a la gente le cuesta bastante más empatizar con el sufrimiento de la gente que las padece, que en algunos casos es muy superior cuantitativamente a lo que está ocurriendo en Ucrania. Por ejemplo, yo estaba leyendo estos días que una de las guerras que has nombrado, que es la de Etiopía y el Tigray, o sea, la cantidad de muertos y desplazados es espeluznante, muy superior a lo de Ucrania, al Yemen también y a alguna otra de las que has nombrado. No sé si más o menos explico, respondo a vuestra pregunta.
Sí, sí, además resulta curioso, porque lo que está por debajo, así un poco, lo que está por debajo son, al fin y al cabo, los intereses siempre de los que más tienen. Interés porque me va a afectar, o interés porque no me interesa que se enteren, porque si no me afecta. O sea, que al final.
En el caso de Mali, por ejemplo, leía yo que era por el tema del litio, por ejemplo, ¿no? Que era un interés económico, ¿no?
De variables que influyen, oleoductos, suministros de petróleo, guerras por implantar la moneda respectiva en cada sitio, hay un montón, ¿no? Uh-huh. Luego hay una guerra que no habéis nombrado, que no es especialmente bélica, pero que nosotros en nuestra organización antimilitarista sí que la consideramos, que es lo que llamamos la guerra de la frontera del Mediterráneo. Uh-huh. Que justo hoy leí una noticia que en este último año se han contabilizado más de 5.000 migrantes que han muerto intentando llegar a las costas de Europa, oficiales, o sea, en la realidad muchísimos más. Y esto es una guerra más, o sea, en la cual hay recursos militares que están destinados, no sé si conocéis el Frontex, que son como el dispositivo europeo para impedir que toda esta gente pues acceda a Europa. Eso es otra batalla más que se está liando, en la cual España también participa.
Bueno, y no sé si os acordáis de la cumbre de COP.
Sí.
Vamos, ya la resumo yo, un desastre. Sí. Con las grandes contaminadores llegando tarde, vamos, y haciendo las rebajas sobre las emisiones, como en la noticia anterior, pues pretendemos solucionar pues, con parche una enorme rotura medioambiental, demostrando ellos una falta de ambición y de altura política que desgraciadamente nos condena como planeta. Pero por más evidencia científica que se ponga sobre la mesa, parece que no estamos dispuestos a intervenir. Vamos, en fin.
La verdad es que 2022 ha sido otro año en el que constatar que los temas ambientales preocupan poco. Mm. Y en lo local hemos visto cómo eso se hace patente en el desinterés institucional, ¿no?, que mostraron las autoridades ante la interesantísima jornada, sí, sobre el futuro de la agricultura en nuestra provincia. Mm-hmm. Que subrayaba los problemas sociales como el de los asentamientos, a los que antes nos hemos referido, ¿no? Uh-huh. O ambientales como la sobreexplotación de los acuíferos.
Bueno, pero por desgracia, hay que decirlo, no es el único problema ambiental de nuestra provincia. Uh-huh. Otra noticia sobre la que hemos vuelto varias veces y que por desgracia ya casi es algo habitual es esa querida y radiactivas balsas de fosfo y esos, uh-huh, que tenemos ahí al ladito de casa.
Queridas porque no podemos
hacer cosas más. Queridas porque nos acompañan desde chicos. Esto es como un grano, pues sí, está ahí, sí, ¿no? Ya es parte nuestra.
Ese olor tan significativo que nos acompaña. Ayer me recordaba la película Apocalipsis Now, ¿no? Que olía así como azufre. Digo, ¿cómo huele a napal por las mañanas? Sí. ¿No? Me recordaba esto. Es algo grotesco. Bueno,
de hecho, este año creo que uno de los dos o tres programas que hemos hecho en la calle directamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Creo que fue un programa bonito porque hemos estado en varias manifestaciones cubriéndolas en todos estos años de señales de humo, pero ir desde el principio hasta el final con una unidad móvil, acompañando a la gente que lo promueve, es la primera vez que lo hemos hecho. Así que creo que merece la pena, ¿no? Sí. De alguna forma, dejar de nuevo patente que nosotros estamos en contra de del proyecto que Fertiberia tiene para las balsas de Fofolleso de nuestra provincia, que queremos que eso se quite de ahí, que se rehabilite y que en el futuro tengamos la capacidad de poder mirar a la marisma y que las marismas sea un espacio solo de vida.
Aquí tenemos, pues eso, muchos ciudadanos y ciudadanas, están representantes políticos y también hay movimientos sociales y nos hemos acercado aquí un poquillo y hemos encontrado un par de amigos, hemos encontrado a Luis Domínguez y a Iñaki Olano, que ellos forman parte del movimiento ecologista de Nación aquí en Huelva, y le vamos a preguntar un poco, bueno, cuál es su versión. Iñaki, Luis, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué
tardes?
Tal? A ver, estamos aquí en esta manifestación. Vosotros como movimiento social, ¿qué es lo que estáis buscando aquí? ¿Qué estáis reivindicando?
La recuperación de las marismas de Huelva.
Así, tal sí, cual, sí. Luis.
Bueno, sí, sí. Yo no puedo estar en desacuerdo con lo que dice Iñaki, pero en concreto eso supone que no podemos estar de acuerdo con el proyecto que ha presentado Fertiberia y que en principio tiene el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica y parece que el gobierno de la Junta de Andalucía le va a dar el visto bueno. Entonces, enterrando los fofollesos no se recupera las marismas. Entonces, exacto, hay que buscar vías alternativas, que es difícil sin duda, pero lógicamente lo que está sobre la mesa ahora no es la solución para los fofollesos y para las marismas de Huelva.
Bego, déjame preguntarle, estamos emitiendo para Huelva, pero también para el resto de Andalucía, a través de Onda Local Andalucía. En cualquier emisora de Andalucía nos pueden oír y se podrán preguntar un poco por la trayectoria de esta denuncia. Esto no es una cosa nueva y en el contexto andaluz hay denuncias históricas también que parece que cuesta la misma vida que lleguen a buen puerto. Hablamos, por ejemplo, de Algarrobico, hablamos en concreto de los fofollesos en Huelva. ¿Qué esperanza y qué perspectiva tenéis desde vuestra experiencia? ¿Podremos llegar a tener a ver, antes de morirnos algunos de los que estamos aquí, una marisma limpia?
La verdad es que las marismas en general siempre han tenido muy mala fama, incluso en Andalucía. Siempre han sido considerados como sitios insanos, llenos de insectos. Cuesta mucho cambiar esa mentalidad. Se han usado con esa mentalidad y siguen manteniendo, para muchos sectores de la administración, siguen siendo un espacio que hay que ocupar con algo. Aquí lo que pasa es que en el caso de los fosfoyesos fueron muchos años de hacer trampa, de utilizarlos como vertederos residuos sin decirlo siquiera, diciendo que estaban vertiendo aguas residuales y cosas similares. Entonces, el problema es que se ha llegado a una acumulación tal, estamos hablando de entre 120 y 140 millones de toneladas acumuladas en la marisma, que realmente presenta soluciones muy difíciles. Lo que pasa es que en vez de buscar las difíciles o de buscar las más adecuadas, lo que buscan es la solución más sencilla, que es la de enterrar. Ese es el problema. Realmente no quieren complicarse la vida, como no se la complicaron mientras estaban los permisos para hacerlo a Fertiberia.
Estamos hablando de una reivindicación que ha generado un movimiento político de una dimensión mediana, pero bueno, que tiene su representación política, de movimientos ecologistas y organizaciones ecologistas que la acompañáis desde hace mucho tiempo. Para poder levantar un problema como este, que me imagino que se necesita un montón de variables, ¿no? Luis, tú desde tu experiencia, lo digo porque por transmitir un poco también de ese mensaje de necesidad de un poliactivismo para levantar cualquier cosita que se genera.
Sin duda alguna, pero por ejemplo, por primera vez hemos podido comprobar hace dos días en una mesa redonda que ha habido aquí en el Colegio de Arquitectos, donde investigadores y expertos de la Universidad de Huelva pues han puesto sobre la mesa los estudios relacionados al respecto a los fofollesos y plantean por dónde tendría que ir la solución al tema. Pero lo que está claro es que ellos, con sus conclusiones de su estudio, que llevan varios, 4, 5, 3 años, depende de los distintos sectores estudiados, lo que está claro es que ellos nos llevan a concluir que lo que se ha probado inicialmente es radicalmente cuestionable, ¿no?
Entonces, habría que buscar, ¿cómo se dice?, encuentros de distintas perspectivas ciudadanas, universitarias, del mundo de la investigación universitaria, de los colectivos, de distintos colectivos y lógicamente, desde el ámbito político también. Lo que ocurre es que parece que ahora mismo las administraciones, con el ayuntamiento a la cabeza, lo que quieren es ya tapar el problema y darle paso a nuevas reivindicaciones de otro tipo, ¿no?
Pues Bego, si Ecologista de Nación e Iñaki y Luis son dos voces muy habituales en Señales de Humo que nos ayudan a interpretar y a conocer la dimensión de las denuncias socioambientales, tenemos también aquí la suerte de contar con gente de Greenpeace que también en muchas ocasiones nos han ayudado a interpretar, a conocer y a sumarnos a denuncias concretas.
Sí, en este caso, Andrés, estamos por aquí con Luis Berraquero. Él es coordinador de Greenpeace a nivel de Andalucía, ¿verdad? Sí. Y bueno, estaban comentando los compañeros de Ecologistas de Nación que, y también lo decía antes Paco, que bueno, realmente sí que hay otras alternativas y que la solución que dan pues no es válida, simplemente la más fácil y bueno, la más económica sobre todo, ¿no? Que no con mucho interés. No tiene ¿qué os parece a vosotros? ¿Cuál es la versión desde Greenpeace? ¿Os sumáis, apoyáis esta campaña y qué decís?
Bueno, Greenpeace lleva mucho tiempo luchando porque los fosfoyesos no se queden aquí enterrados en Huelva, porque el proyecto de Fertiberia es simplemente una chapuza. Es además un peligro porque el proyecto de enterramiento de las bases de fosfoyesos que ha presentado Fertiberia esconde un peligro que puede estallar de un momento a otro. Es decir, el sellado de las balsas que propone no garantiza que no se sigan filtrando fosfoyesos a la ría, por tanto, no es un proyecto válido, a pesar de que haya insospechablemente haya albergado la declaración de impacto ambiental positiva o haya ahora la Junta de Andalucía le vaya a otorgar la autorización ambiental integrada. Hay investigadores reputados que han demostrado que este proyecto es una chapuza. Entonces, Greenpeace, pues, junto con Ecologistas de Nación, junto con Mesa de la Ría, junto con otros colectivos que llevan décadas luchando, pues no estamos de acuerdo, ni muchísimo menos con este proyecto, y vamos a hacer todo lo posible porque la marisma de Huelva se restaure y no se esconda un problema debajo de la alfombra.
Pues nada, ahí estuvimos y os lo contamos. Y también estuvimos hablando de fútbol, de fútbol, de fútbol. Mira, es curioso que empezáramos el año con un programa sobre el deporte popular y de base, que yo además no conocía. ¿Os acordáis la entrevista que hicimos a Ulises y Jan, el secretario del Ciudad de Murcia? Es uno de los pocos clubes de accionariado popular que hay en todo el estado y que, como si fueran la cara y la cruz, hacen tan solo unos días, bueno, pues sí, parece que de repente hablamos en aquel momento de eso y ahora se acaba de repente, pues lo que ha sido uno de los eventos, permitirme que lo diga, deportivos más señalados por las violaciones de derechos humanos que han acompañado a ese mundial. Nos referimos, por si hay algún despistado, al Mundial de Fútbol de Qatar. Y ahora vamos a hablar con Xavier Rodríguez. Él es colaborador del Salto. Sí, buenas tardes.
Sí, perfectamente.
Muy bien.
Buenas tardes, Xavier.
Qué bien.
Buenas tardes.
Gracias.
Bienvenido.
Nada, vosotros.
Bueno, Xavier, pues has sacado los colores a la FIFA, has sacado los colores también a los intereses de los Juegos Olímpicos de Pekín, ¿no?, a través de tus artículos, y ahora al Mundial de Qatar. Porque, Xavier, parece es evidente que quieren lavar su imagen y lo hacen a través del fútbol. Pero en el caso concreto de Qatar, ¿qué herramienta usan? En este sentido, un país tan pequeño y poco futbolístico, ¿no? Porque nunca se ha escuchado que intervinieran más allá de lo que se escucha, ¿no?, para hacerse con este Mundial.
Bueno, en concreto, es verdad que Qatar no es un país importante a nivel futbolístico, pero sí es verdad también que pretende serlo, por lo menos a nivel organizativo. No sé a nivel competitivo les preocupa tanto. Pero bueno, en Qatar desde, creo que fue en 2006 o 2008, ahora no recuerdo exactamente la fecha, se aprobó el Plan Visión 2030, sí, que pretendía desarrollar otros ingresos en el país ante la previsión de que se pudiera terminar el gas y el petróleo, que es su principal fuente de ingresos. Y a partir de ahí empezaron a organizar un montón de, de torneos deportivos. No es el primer campeonato que se, del mundo que se celebra allí. Sí es el primero de fútbol, pero se ha celebrado de ciclismo, por ejemplo. Uh-huh. Se ha celebrado de balonmano y alguno más también, además de que tienen un torneo de golf muy importante, gran premio de motos creo que tienen, o de Fórmula 1, ahora no estoy seguro. Quiero decir que una vez que aprobaron este plan 2030, el deporte pasa a convertirse en una fuente de ingresos importante. Y ellos son conscientes de sus debilidades, que es un poco lo que explicaba en el último artículo del Salto, pero son conscientes también de sus potenciales, y su potencial sobre todo es el dinero. Entonces lo que hacen es, a base de dinero, intentar comprar todo lo que pueden, y también lo han hecho con este mundial, claro.
Uh-huh. Vamos, decías ahora comprar lo que pueden, ¿no? Buscando así alguna pregunta interesante, veía que yo no entiendo mucho de esto, pero sí había leído que, bueno, en 2015 el FPDI parece que destapa el llamado FIFA Gate. Era algo así, ¿verdad? Sí, sí. El FIFA Gate, sí, sí. Eso es, que bueno, que recogía los pagos ilegales y los sobornos en la elección de Rusia y de Qatar como sedes de los próximos mundiales en aquel momento. Y ya te digo, yo sin conocer mucho, no sé si este tipo de artimañas son normales en este tipo de cuestiones, pero a mí me hace pensar, si esto se destapa, ¿cómo es posible? ¿No es suficiente para parar esas candidaturas? No lo sé.
Claro, a ver. Primero, sí es corriente. En los mundiales de fútbol había sospechas desde mucho tiempo antes, y con el FIFA Gate, pues bueno, las sospechas ya se convirtieron en certezas. Y hay muchas sospechas también alrededor de los Juegos Olímpicos, también hay que decirlo. Hay que tener en cuenta que tanto la FIFA como el COI son entidades internacionales que no están sometidas a la legislación de ningún país. Entonces ellos eligen una sede para un torneo que organizan ellos mismos. Entonces ellos mismos ponen las normas y han montado un sistema de elección en el que las posibilidades para los sobornos son muy grandes. Luego, por otro lado, como dices, el caso del FIFA Gate, que salta en 2015, debería haber sido razón suficiente para, por lo menos, para cuestionar el Mundial entonces, porque la principal investigación era respecto a la elección del Mundial de 2018, que fue en Rusia, y de este de 2022, que es en Qatar. Lo lógico hubiera sido que pasara eso, pero realmente lo que ocurrió fue que cayó toda una generación de dirigentes en la FIFA. Infantino aparece ahí como el limpiador de la FIFA, el que garantizaba que iba a ser una nueva FIFA limpia. Ha habido algunos cambios, es cierto, pero no ha habido cambios sustanciales. Y una de las primeras cosas que hizo Infantino, primero, fue asegurarse el apoyo de Estados Unidos, que había sido el que había iniciado esta investigación y a quien le ha dado el Mundial de 2026 para tenerlos bien contentos.
Calladitos, ¿no?
Claro, y luego asegurar que Qatar iba a ser la sede del Mundial 2022. Es decir, que a pesar de todo este FIFA Gate, no se cuestionaba la decisión tomada 5 años antes y que Qatar seguiría siendo. Entonces eso fue un respaldo muy fuerte para el país, porque ante todas las críticas que ha habido, han tenido el respaldo de esta nueva FIFA, y lo que han hecho es, pues bueno, ir comprando a estrellas del fútbol para que hablen bien del país, ir publicando artículos en prensa hablando de las virtudes del país, y al final ir, pues bueno, esquivando todas las críticas que había alrededor de lo que ya era una evidencia.
Pues 2022 ha sido un año en el que se ha seguido poniendo de manifiesto que es necesario, pues, seguir con la lucha por la igualdad del movimiento feminista, y eso también ha estado presente, como no, en señales de humo. Por ejemplo, en el mundo del trabajo sigue habiendo trabajos claramente feminizados y siguen siendo estos los peor retribuidos y en los que peores condiciones laborales pues sufren. Por nuestros micrófonos pasaron Kelly y cuidadoras, que así lo atestiguaron.
Y fíjate, a mí me impresionó, ¿os acordáis? El de Agar Morales, uh-huh, que estuvo aquí, sí, con su estudio, que bueno, nos acompañó en el programa, ella es doctora, y demostraba que no hay ninguna causa fisiológica neurológica en la violencia de género, y que todo apunta a que detrás de esta barbaridad que se está llevando por delante la vida de tantas mujeres, lo que hay es una cultura machista que además parece que coge fuerzas en los más jóvenes. Y es el asunto que fue objeto de tu tesis doctoral y sobre el que sigues investigando, creo, ¿verdad? Sí. Las características psicológicas, neuropsicológicas y el funcionamiento cerebral de la regulación emocional, la moralidad y cognición social en hombres maltratadores. ¡Estamos allá! Bueno, pues te voy a hacer la pregunta. ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde parte? ¿Dónde se contextualiza la investigación que está centrada, por lo que entiendo, por lo que he leído, en el funcionamiento cerebral del hombre maltratador?
Sí, la verdad que el título es complejo, pero no, después no es tan complejo, ¿no? A ver, pues parte un poco de la introducción tan buena que habéis hecho sobre los avances, la sensibilización sobre la violencia de género, ¿no? Y también unido a que siga aumentando igualmente la prevalencia, las tasas siguen siendo pues alarmantes y bueno, pues muy tristes, ¿no? A pesar de esa sensibilización. Y aparte de estas características que se evalúan en maltratadores, que se dice, bueno, pero es que no se llega a un perfil concreto, ¿no? O hay tantas características, o que si los roles de género, y que si el alcohol, tal, y lo que se estaba viendo en los diferentes estudios es, por ejemplo, el alcohol no es causante de la violencia de género, puesto que si fuese ese el caso, todos los alcohólicos, todas las personas que beben alcohol serían maltratadores.
Serían violentas, claro.
Uh-huh. Igual con los trastornos mentales, ¿no? Uh-huh. Se dice, bueno, pueden agravar, sí, pero todas las personas que tienen trastornos mentales no ejercen violencia de género, ¿no? Estos pueden ser agravantes, ¿no? Uh-huh. No existe un perfil del hombre maltratador. Entonces, contextualizándolo ahí, perdonad, uh-huh, por esta contextualización, uh-huh, tan larga, nos planteamos que la violencia de género, como estamos viendo, ¿no?, durante el programa, es muy compleja y la tenemos que analizar desde esta manera, desde su complejidad. Ajá. Analizando no solo los factores sociales, ¿no?, que han comentado muy bien los oyentes, psicológicos, estructurales, ¿no?, la sociedad a nivel estructural, pero también biológicos, ¿vale? Ajá. Entonces, porque solo así vamos a proteger a futuras víctimas, ¿no? Si no se contempla o se analiza la violencia desde tal complejidad, nunca vamos a llegar a conocerla bien, ¿no? Entonces, uh-huh, entonces por eso nos planteamos pues analizar a nivel neurocientífico a los maltratadores, ¿no? Uh-huh. Teniendo de base pues esas características psicológicas que se estaban encontrando, ¿no? Que pues, por ejemplo, la moralidad, ¿no? Esos valores morales, ¿no?, que también han comentado, uh-huh, los oyentes, de decir, basados en la desigualdad, pues nos planteamos cómo funciona el cerebro de los maltratadores cuando toman decisiones morales sobre violencia de género, uh-huh, o difiere con respecto a otras situaciones, uh-huh, y de ahí parte un poco la investigación.
¿Y cómo realizáis ese trabajo específicamente? ¿A través de entrevistas a maltratadores, a través de diversos estudios sobre casos concretos, o cómo lo hacéis?
Pues realizamos varios estudios sobre, bueno, con utilizando la resonancia magnética, metíamos a los maltratadores en la resonancia magnética mientras que hacían una tarea específica, ¿no? Uh-huh. En uno de los estudios tenían que hacer una tarea de toma de decisiones morales. Había diferentes dilemas, unos referentes a violencia de género y otros a otro tipo de violencias, ¿no? Y en el segundo estudio hicimos, tenían que responder a una tarea, tenían que realizar una tarea de regulación emocional y empatía, también con dos tipos de situaciones, de violencia de género y situaciones desagradables, ¿no?
Uh-huh. Dale, o sea que la pregunta que hacíamos a las personas que han participado en la encuesta y la que nos hacíamos nosotros, de qué pasa en las cabezas de vosotros, habéis asomado al cerebro de las personas maltratadoras, ¿no? De los hombres maltratadores.
Sí, sí, exactamente.
Así, tal cual, vamos.
Lo hemos visto su funcionamiento cuando estaban haciendo una tarea, que eso también es importante, porque también algún oyente lo ha comentado, de bueno, muestran una cara que realmente no tienen, ¿no? Que es de esa habilidad social en psicología, ¿no? Muestran la cara más positiva o lo que esperamos que, uh-huh. que se escuche, ¿no? Lo aceptable por la sociedad, uh-huh. pero realmente después no son así. ¿Y qué pasa con esto? Que la evaluación psicológica es limitada, porque van a contestar en un test lo que queremos...
Lo que queréis escuchar.
Lo que queremos escuchar, pero realmente no lo que piensan realmente, ¿no? Entonces, como... algo complementario, ¿no? Complementa, ¿no? No queremos ahora que se utilice solo la neuroimagen, ¿no? Ahora para el estudio del hombre Marte, sino que sea algo global, ¿no? Complementario, sí.
Sí, porque además sobre la cara, también lo decía alguien en la encuesta, ¿no? Aparentemente son buenas personas. Yo recuerdo en algunos, ¿no? Algunas situaciones estas que se han dado y cuando se ha informado, pues no parecía
tan
esta persona,
malo. Era buen vecino.
Era buen vecino. Yo lo he visto abajo.
Claro, que eso muchas veces es la careta que se ponen, ¿no? Muchas veces de cara al exterior, como tú decías, pero claro, luego no se sabe de puertas hacia adentro cómo realmente es
esa
persona.
O qué es lo que pasa en esa cabeza cuando de repente ese chip. Bueno, entonces, ¿habéis encontrado una actividad cerebral distinta? ¿Podría entenderse como que tienen un daño, una disfunción cerebral? ¿Algo diferente? No sé.
No, en ningún momento, y eso sería de verdad un error injustificable. Esto simplemente es para pues para conocer más los factores relacionados con la violencia de género y poder pues prevenirla, ¿no? Y mejorar los tratamientos que se ofrecen a los maltratadores, ¿no? Y sí, en relación a lo que habéis comentado de la cara que muestran, ¿no? Pero fuera de casa, ¿no? Como el ejemplo de la vecina, ¿no? Que sale ahí. No me esperaba...
Bellísima persona.
Sí. Bellísima persona. Pues eso en uno de los estudios lo vimos claramente, porque... En el estudio de moralidad, ellos activaban las zonas implicadas en la moralidad ante situaciones desagradables, pero no de violencia de género, ¿vale? Uh-huh. O sea, las áreas relacionadas con la moralidad no están dañadas, tienen un funcionamiento normal, ¿vale? Pero ¿qué pasaba cuando le poníamos situaciones de violencia de género? Pues que esas áreas no eran activadas, ¿vale? Eso simplemente, ¿qué nos está mostrando? Pues que decidir, por ejemplo, romperle el vestido a su mujer, pues no le supone un conflicto moral. Y incluso lo pueden llegar a justificar, ¿no? Uh-huh. Entonces eso sería como, son morales fuera de casa, ¿no? Pero su sistema moral, su sistema de valores con respecto a la mujer, a su mujer en este caso, pues le hace ejercer la violencia, ¿no?
Como que están actuando de forma correcta según el patrón que tienen, porque no ven que sea nada malo lo que estén haciendo, claro, ¿no? Claro.
Qué interesante lo de Agar.
Sí. En fin,
la verdad que, como siempre este año, hay que recordar que hemos dedicado tiempo y esfuerzo a hablar de la desigualdad económica. Es uno de nuestros temas transversales, siempre nos acompañan. Y este año encima hemos querido dedicar un programa en positivo, aunque suene a todo lo contrario. Hemos intentado hacer pedagogía con el mayor instrumento que tenemos para corregir esas desigualdades. Tatachán, los impuestos. Tuvimos por aquí a Javier Rico, profesor de economía y amigo de Javi, aquí nuestro realizador. Estuve súper interesante.
Pues sí, aprendimos un montón y yo creo que hay que... En fin, bueno, no nos da tiempo a todo, así que vamos a recordar así un poquito rápido. Hemos intentado debatir sobre prostitución también, hemos hablado del derecho del agua, hemos hablado de la adicción al juego, de educación, de suicidio, hemos salido del estudio y nos hemos hecho presente en Retinto, en los asentamientos chabolistas, como antes referimos, en un espacio de economía alternativa como la Enredadera, en que además hablamos de otras propuestas como la banca alternativa. Hemos hablado de microrracismo, de justicia restaurativa, de las nuevas formas del fascismo, de sanidad pública. En fin, de un montón de cosas.
Que esto ha sido todo. Ya decimos que son más las cuestiones interesantes que hemos tratado, las que quedaron fuera, que las que hemos podido incluir. Pero bueno, para esto están los resúmenes, para resumir y bueno, y para
disfrutar del trabajo realizado.
Correcto, pues sí. Correcto.
Vamos a darnos la enhorabuena.
Hombre, hombre, esto de escucharnos a nosotros mismos ratifica, aunque... Por lo menos los tres temas que hemos tratado.
Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde que no hay.
Y ahora pues solo nos queda despedir el programa y el año.
Hoy hemos querido hacer un repaso que nos haga tomar conciencia de la cantidad de cosas que se hacen, de cuántas cosas se están gestando por el mundo que nos están ayudando a construir ese otro mundo posible en el que creemos.
Y no solo eso, sino que nos sirvan de empuje para hacernos conscientes de que el cambio ya está en marcha. Aprovechamos para agradecer a todas las personas que han pasado por el programa y a las que hemos atendido fuera, a todas las que han contribuido y han colaborado y han formado parte del programa de alguna manera. Porque siempre merece la pena cualquier aportación, por pequeña que sea. Porque, como decía Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo.
Así es, y descansemos y tomemos fuerzas para seguir otro año más.
Nos vemos el año que viene. Os estaremos esperando aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Unirradio y en Onda Local Andalucía.
Y recordad que siempre podéis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Y ahora sí, felices fiestas y que en el próximo año se vean cumplidos muchos de vuestros deseos.
Divertiros, cuidaros y suerte en la lotería. Na 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 na